hoy siendo el día 14 de octubre, siendo las 9:26, damos por abierta la sesión ordinaria de la fecha. El orden del día, informe de presidencia, con la presencia de los concejales Carlos Sánchez, Gerardo Ávila, Claudia Torres, la ausencia de la concejal Taboada, Norma Taboada, concejal Ariel Cárdenas, concejal Gerardo del Río, concejal Pablo Chomatrópolo, concejala Rosada Ferreira y concejala Julieta Wallace. Y se suma la concejal Norma Taboada. Buenos días. Comenzamos con el orden del día. Informe de presidencia. Primer punto, no hay informe. Segundo, homenaje, conmemoración y actualidad política. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Concejal Norma Taboada.
Gracias, señor presidente. Ahí se escucha, sí. Para contar que el día 5 de octubre se celebró el Día del Camino y de la Educación Vial en conmemoración al primer Congreso Panamericano de Carreteras que tuvo lugar en Buenos Aires en el año 1925. Los caminos han sido parte necesaria de la construcción de la sociedad de todos los tiempos. De a pie, de a caballo, en carreta o en automóvil, los caminos han sido de gran importancia para el crecimiento de las comunidades. A su vez, el crecimiento de las ciudades y el aumento del parque automotor nos llevó a reflexionar sobre una nueva problemática muy compleja de resolución. Las normas de tránsito constituyen hoy una herramienta indispensable para llevar un ordenamiento del tránsito urbano y de las rutas. La asignación del Día del Camino nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el aprendizaje de las normas y conductas tendientes al logro de una mayor seguridad a fin de evitar los siniestros viales que se producen a diario en las vías públicas. Su cumplimiento es de vital importancia para el logro de un tránsito seguro y una convivencia más armónica y responsable. La fecha es el motivo para poner en manifiesto la necesidad de generar acciones que trasciendan en el tiempo, orientadas a la enseñanza y la comprensión de lo que significa el respeto a las leyes que rigen el tránsito. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Claudia Torres, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en el mes de octubre, como todos sabemos, prevención del cáncer de mamas. La Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mamas, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres en todo el mundo y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha. El 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el programa Educación, Salud y Derecho comparte algunos consejos que ayudan a crear conciencia y promover que, a pesar de la pandemia, asistan al control anual, siguiendo todos los protocolos, por supuesto, ya que la mejor manera de luchar es promover la detección temprana y si se detecta a tiempo es altamente curable. La educación para concientizar es una parte integral de todos los programas de detección temprana. Los mensajes de concientización sobre el cáncer de mama son más eficaces si son apropiados desde el punto de vista cultural y si se formulan con la participación de la comunidad. Es importante aprender a realizar el autoexamen de mama y hacerlo todos los meses. Y si se detecta algo que se considera que no es normal, se debe acudir rápidamente al médico. A partir de los 40 años se deben realizar los controles médicos anualmente. Y el cáncer de mama, hay que sacar el tabú de que solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres. Gracias, presidente.
Gracias, señora concejal. Tiene la palabra el concejal Gerardo Ávila.
Gracias, presidente. Bueno, continuando con con la temática que ha planteado mi compañera de bloque, poner en valor también, digamos, en el marco del 19 de octubre, digamos, que ha sido instituido, digamos, en su momento, a partir del año pasado, en la ordenanza 7186M del 20, como un día en las efemérides municipales para poder justamente poner en valor todo lo que implica el mes de la prevención del cáncer de mama en nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche, y poder, como bien decía la concejal Torres, concientizar sobre la importancia de los controles para la detección temprana de la enfermedad y promover el autoexamen en la población, tanto en mujeres y también en hombres, como también manifestaba mi compañera, teniendo en cuenta que si bien la incidencia es mínima comparada al caso obviamente de la mujer, es también un tipo de cáncer que puede existir y también es importante llamar a la concientización en el sentido de los hombres en la comunidad. Y en ese sentido, poner en valor dos grupos de iniciativas. Por un lado, una que también ha tenido la colaboración del concejal Ariel Cárdenas, principalmente con el concejal del Río, vinculada a la Fundación Proyecto Nahuel Rosa, que van a estar realizando una serie de actividades mañana viernes 15 y el sábado 16, vinculadas justamente a la difusión y de charlas, de capacitaciones vinculadas a la prevención de la temática y el impacto positivo del uso de la técnica del bote de dragón. Van a haber diferentes actividades, tanto, entiendo, en el camping de AMEC, ahí del Sindicato de Comercio que ha prestado esas instalaciones, como en el lago Moreno, digamos, de nuestra ciudad. Con lo cual, es importante poder poner en valor, y también el sábado 23 de octubre, organizado por la Fundación Cerca Tuyo y también acompañado por la Asociación Nahuel Rosa, en este caso, la Balsec e Intecnus, también una caminata, digamos, vinculada a la prevención de esta temática, que va a estar ubicada en la avenida Luis Piedrabuena, frente a la caminera, ahí en el barrio Las Marías, que va a salir de la casa que está construyendo la Fundación Cerca Tuyo, y va a tener un recorrido de ida y vuelta, donde también invitan a la población que se pueda sumar y, bueno, en este caso, caminar con todos los cuidados que invita la pandemia, pero también poner en valor esta actividad y, bueno, seguir continuando con esta prevención, que en este caso va a tener también un corolario, digamos, un fin con actividades en febrero del 2022, que ya se está adelantando la organización de la correcaminata, digamos, que también todos los años se hace en la ciudad y que, bueno, también se invitará oportunamente a la población para que pueda participar. Entonces, poner en valor todas estas actividades. El Consejo viene acompañando, obviamente, formalmente, tal vez con la ordenanza que se aprobó el año pasado, pero indudablemente todos los años somos parte, digamos, como institución, de poder difundir estas actividades, invitar, ser parte, digamos, de la importancia de poder prevenir y poder concientizar al respecto. Y bueno, la verdad que me pone muy contento en lo particular, digamos, que luego del impulso que se le dio el año pasado, estas cuestiones sigan fortaleciéndose, se sigan llevando adelante y que, bueno, cada vez más sean las personas, en especial mujeres, que puedan acceder a los controles, que puedan acceder a las diferentes charlas que están realizando. Hay actividades que están vinculadas con los controles preventivos por parte del Hospital Zonal Bariloche, también de la Clínica San Carlos, que se ha sumado también con diferentes técnicas de estudio y justamente para promover esta detección temprana. Así que, nada, llamar a la concientización todo el año, pero sobre todo en este mes, para poder bajar la prevalencia o el impacto negativo de esta enfermedad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Hace uso de la palabra? Concejal Claudia Torres.
Gracias, presidente. Bueno, no quería dejar pasar que el martes 12 de octubre se celebró en la República Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un día que promueve la reflexión histórica y el diálogo intercultural. Hasta el año 2010 se llamaba Día de la Raza, sin embargo, hace 11 años, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se modificó su denominación, se lo dotó de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Gracias, presidente.
Gracias, señora concejal. ¿Alguien más solicita la palabra? Bueno, no habiendo más pedido palabra, pasamos al punto 3, comisiones y representaciones especiales. Concejal Roxana Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, quiero traer a esta sesión la preocupación del ente asesor del patrimonio histórico, el cual integro como concejal, representando a nuestro consejo municipal. Preocupación por la falta de puesta en valor del patrimonio histórico por parte de las autoridades de la ciudad, por falta de interés por su preservación y conservación del mismo, por desconocimiento, intencional o no, de la normativa vigente, nacional, provincial y municipal, para el tratamiento y el manejo del patrimonio histórico de la ciudad por parte de las distintas áreas del municipio, el no reconocimiento del ente de patrimonio histórico como ente asesor técnico, como dicta la ordenanza 2148 del año 2011. El ente está compuesto por la Subsecretaría de Cultura, el Colegio de Arquitectos, el Consejo de Ingeniería y Agrimensura, Parques Nacionales, la Universidad del Comahue, la Universidad del Río Negro, Secretaría de Turismo y la concejal, que en este caso soy yo. Y por último, la preocupación por la falta de presupuesto para el mantenimiento y preservación de nuestro patrimonio histórico. El área de patrimonio histórico depende de la Subsecretaría de Cultura, que cuenta para el 2021 con un presupuesto de 100.000 pesos, 100.000 pesos anuales. Pero la ordenanza 2148 de la ex concejal Arabela Carreras, hoy gobernadora de nuestra provincia, crea un fondo permanente para la conservación del patrimonio histórico de nuestra ciudad, compuesto por donaciones, ingresos de carácter gratuitos, recursos provenientes de la provincia, de Nación, y una partida que asigne el régimen presupuestario conformado por la transferencia anual correspondiente a un mínimo del 10% de los ingresos pertenecientes a derechos de construcción. Desde el 2016 no se asigna ni un solo peso de ese fondo para la preservación, salvaguarda, protección cultural de nuestro patrimonio histórico. Nada, ni un peso de los millones que desde 2016 se adeudan. Existe una pinacoteca municipal, de la cual se pudieron recuperar sus obras que estuvieron abandonadas durante varios años, y existe la voluntad de este ente de exhibirla para el disfrute y orgullo del pueblo barilochense y de nuestros visitantes. Había que restaurarla por el abandono de tantos años, pero no había fondos. Eso fue motivo de largos debates, discusiones, de varias reuniones. ¿Y saben cuánto se necesitaba para restaurar las obras? 70.000 pesos. Esto pasa en una ciudad que entrega millones de su presupuesto a una empresa de transporte privada que recibe subsidios nacionales y provinciales y nada ata al municipio a sostenerla con subsidios. Pero no hay para mantener viva la memoria de nuestra ciudad. Por eso se hicieron dos pedidos de informes, el último fue hace un mes, todavía ninguno se contestó. Hace unos días reclamábamos los fondos que le correspondían a la Biblioteca Sarmiento. Hoy estamos hablando nuevamente de la cultura de nuestro pueblo, la cultura que nos identifica y lo que nos hace únicos. Entonces traigo esta inquietud a la mesa de sesiones donde estamos los representantes de la ciudad para que tomen conocimiento de la situación actual por la cual atraviesa el patrimonio histórico de nuestra ciudad. No sirve que nos llenemos la boca hablando de las maravillas que tenemos en nuestra ciudad, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio natural, si no se pone un solo mango para poder mantenerlos. Nada, no se pone nada. Pero nos preocupamos cuando vienen personalidades nacionales o internacionales y critican el estado de nuestro centro cívico. Entonces ahí nos empezamos a preocupar. Yo les voy a leer parte de los fundamentos de la ordenanza 2148, que en su descripción sintética dice: investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción y difusión del patrimonio cultural, una excelente ordenanza, quiero decir, y en sus fundamentos dice: la Carta Orgánica Municipal de San Carlos de Bariloche, sancionada el 4 de enero de 2007, establece definitivamente la obligación del Gobierno Municipal de preservar, proteger su patrimonio. En su capítulo 3, artículo 20, inciso 3, define como deberes de los ciudadanos honrar y defender la ciudad, conservando y protegiendo sus bienes, sus intereses y patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico, cultural y los símbolos patrios. El artículo 29 establece como funciones y competencias municipales, en el inciso 38, relevar, preservar, valorizar el patrimonio histórico cultural representativo de la identidad de la ciudad. El artículo 206, en su parte fija, en el inciso 1, que la municipalidad preserva y difunde el patrimonio cultural, favoreciendo su accesibilidad social. Y en su inciso 5 establece patrimonio cultural. Perdón, establece que adopta medidas para evitar el deterioro y la pérdida o destrucción de los bienes culturales del patrimonio histórico. Hoy nada de esto sucede. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora concejal. ¿Alguien más que pide la palabra? Concejal Gerardo Davila.
Gracias, presidente. Para dar cuenta respecto de la comisión de concejal por un día, que la convocatoria luego de haberla extendido del 1 de octubre, se extendió hasta el 8 de octubre, se trabajó con las diferentes escuelas llamando y corroborando justamente que la información les hubiese llegado, tratando de ver que pudiesen participar este año. Finalmente hemos tenido tres inscripciones de escuelas que también participaron el año pasado, la Escuela Secundaria Waldorf, CEUA, la Escuela Secundaria Amuyem y el Colegio Cumarc. Así que estaremos viendo si esta semana, por más que el plazo cerró, alguna otra escuela se incorpora. Hemos entendido que hay algunas complicaciones luego de la vuelta a la presencialidad. O sea, realmente, tanto el año pasado como este han sido complicados para poder garantizar la participación de los jóvenes y de los colegios. Pero bueno, hemos hecho este esfuerzo de poder extender los plazos de inscripción para que puedan ser parte y estaremos, una vez que cerremos seguramente en el día de mañana la confirmación, esperamos la semana que viene ya poder hacer el sorteo o poder ver la metodología, digamos, en la cual los concejales podamos acompañar con carácter de tutor a los diferentes colegios, poder separarnos en ese cronograma de trabajo y avanzar durante el mes de noviembre en el proyecto como todos los años. Así que informar esto, obviamente me parece que lo importante es que existen escuelas que todavía están no dejan digamos de participar, y eso es lo importante. Muchos jóvenes que por ahí ya han dejado el colegio secundario porque han pasado ya al nivel universitario y lamentablemente no han podido volver a participar. Hemos tenido sí una consulta de un joven de la universidad que consultó si podía participar del programa. Vamos a ver cómo lo podemos sumar de alguna forma, como algún acompañamiento o que pueda ser parte con su aporte, pero bueno, es importante poner en valor, digamos, la participación de los jóvenes en la ciudad y finalmente en este programa que viene desde el año 2012, y bueno, estaremos haciendo todo lo posible para que salga muy bien como todos los años. Así que informar eso y lo estaremos comunicando a todos los concejales. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Decir en primer lugar que ha tenido muy buena respuesta la convocatoria para la Semana de la Juventud, que se va a realizar en noviembre, los días 19, 20 y 21. Ya tenemos 22 colegios inscriptos y la inscripción está abierta hasta el día lunes, así que seguramente sumaremos algunos cursos más. Por otro lado, informar en relación a lo actuado en la comisión de Cotasa, ¿sí? Donde poco a poco van volviendo a generarse fondos a través de la vuelta de la actividad turística. Se ha podido, como saben, terminar algunas de las obras previstas que tenían que ver con la finalización de la modificación en las letras ahí de la Costa del Lago, con el soterramiento de los cables de todo el centro cívico, con lo que fue la mejora en la pintura de todas las áreas donde estaban intervenidas con madera. Se hizo toda una renovación en ese sentido, eso se pudo terminar. Bueno, ahora toca ya empezar a proyectar las nuevas obras. Algunas son propuestas, otras que ya fueron aprobadas en la comisión. En primer lugar, lo que tiene que ver con la mejora de la Plaza Perito Moreno y Las Américas, ahí en 12 de octubre y Diagonal Capraro. Esto tiene prevé una obra importante de riego. Para eso es necesario la instalación de una cisterna y toda la obra civil complementaria, ¿no? Que incluye sala de bombeos, bombas, tanques, el abastecimiento de la energía eléctrica y toda la intervención de la plaza, que más allá de toda la parte de parquización, prevé la limpieza, refacción de veredas circundantes, escaleras de acceso y una senda de hormigón que se va a agregar. Por otro lado, también se tiene como previsto y también aprobado por unanimidad en la comisión mejoramientos de accesos a diferentes playas públicas, desde el centro hasta Península San Pedro. Se tiene prevista lo que es la playa de Puerto Moreno, las bajadas de Puerto Moreno, Río Correntoso, Don Orione, la calle Mercedes Sosa, Península San Pedro y Playa del Lago Gutiérrez. Todas tienen niveles diferentes, obviamente, de intervención, dependiendo de la necesidad y del estado de cada una. Se trabaja en limpieza de los accesos, en el ordenamiento de las áreas de estacionamiento, instalación de cartelerías, en otros casos incorporación de mobiliarios como bancos y demás, y iluminación. Y en muchos casos donde el acceso por ahí es más complejo, hay que avanzar sobre la construcción de escaleras. Después, una nueva propuesta también que se hizo sobre las letras, teniendo en cuenta que tiene cada vez más afluencia de público, es mejorar el entorno. Esto quiere decir, sobre todo la parte de atrás de las letras, para mejorar esa postal, que consiste en el armado de un sector verde inaccesible para los vecinos, para los turistas, y un deck con bancos, ¿no? Es mejorar el entorno para que mejore la foto, lógicamente. Después hay una propuesta que obviamente todavía no está aprobada porque justamente intervienen también otras áreas, como es la Comisión de Monumentos de los Lugares y Bienes Históricos de la Nación, y tiene que ver con la propuesta presentada para realizar baños públicos en la plaza ubicada detrás del Centro Cívico, que da a la parte de la calle San Martín. Permite obviamente mejorar ese espacio, que es un espacio que está bastante abandonado, que se usa en primer lugar como depósito, pero la idea es poder darle una apertura, y también al mejorar ese entorno también darle mobiliario a la plaza y algunas cuestiones que obviamente están previstas como juegos para niños, bancos. Eso tiene, por eso todavía no se aprueba, tiene que tener un visto bueno de la Comisión Nacional de Monumentos. Así que se va por ese camino, pero la intención es que sumarle, además de los baños públicos que hoy están en la costanera y en el skatepark y en el pump track, un baño público también acá más cercano al centro cívico. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más solicita la palabra? Bueno, no habiendo solicitud de palabra, seguimos con el punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. 4.1, ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 385/21.
Se modifica anexo 1 de la ordenanza 1747-CM07. Se asigna denominación Ángel Domingo Vena a la calle. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puentes, Norma Taboada, Gerardo Ablia y Claudia Torres. Juntos somos Río Negro.
De acuerdo a lo consensuado en la Comisión de Legislativa, se gira a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 386/21.
Se incorpora Día Mundial del GLUT 1. Modifica ordenanza 2033-CM10. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puentes, Norma Taboada, Gerardo Ávila y Claudia Torres. Juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en Comisión de Legislativa, se gira Asesoría Letrada y a Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 387/21.
Ratifica adenda contractual, compensación, pago, canon, licitación pública número 1 del 20. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, Marcos Barberis. Y secretaría legal y técnica, Mercedes Las Martres.
Según lo acordado en comisión legislativa, se gira asesoría letrada y a la comisión de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 390/21.
Se aprueba presupuesto municipal año 2022. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso. Colaboradores, jefe de gabinete, Marcos Barberi. Secretario de Hacienda, Diego Quintana. Y secretario de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas, Gabriela Rosenberg.
De acuerdo a lo consensuado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada y a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Punto 5. Proyecto de ordenanza 391/21.
Desafecta dominio público parcelas 19-12-438A-09 y 19-12-438A-01. Afecta dominio privado fraccionamiento. Adjudicación Barrio Las Muticias. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Norma Taboada, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puentes. Juntos somos Río Negro. Colaboradores, Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para la Hábitat Social y directora de Catastro Municipal, Beatriz Sánchez.
Según lo acordado en Comisión Legislativa, se gira asesoría letrada y a las comisiones de obra y planeamiento y de gobiernos ilegales. Punto 4.2, tablas. Proyecto de declaración 388/21.
Se declara de interés municipal y comunitario el programa de actividades culturales de la Alianza Francesa para la comunidad de Bariloche. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro. Iniciativa Subsecretaría de Cultura Municipal.
Eso no se vota, ¿no?
Se vota. Sí.
Corresponde la votación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad.
Perdón, presidente, pido la palabra.
Concejal Torres.
Sí, es por el proyecto 390/21, se aprueba presupuesto municipal, quedaba en conjunto con gobiernos ilegales.
Sí, como secretaria legislativa, como no figura en el reglamento la posibilidad del tratamiento en conjunto, es el acuerdo de la legislativa que se va a plasmar en el tratamiento de ustedes en comisiones, pero no se expresa en el orden del día.
Bien,
aclararles
gracias.
Eso.
Gracias. Proyecto de declaración 389/21.
Declara de interés municipal libro Una vida llena de lagunas. Autores, comisión legislativa, concejales Natalia Monacir, Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Frente de Todos, Gerardo del Río Pool y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Corresponde su votación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 392/21.
Modifica ordenanza 2888 CM del 17. Autores, comisión legislativa, concejales Marcelo Casas, Frente de Todos, Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Frente de Todos, Gerardo del Río Pool y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio.
Corresponde su votación por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 393/21.
Comunica a la gobernadora de Río Negro, ejecute obra red agua potable barrio Laguna El Trébol. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, Frente de Todos. Iniciativa Vecinos Laguna El Trébol.
Corresponde a su votación por la afirmativa. ¿Quiere solicitar la palabra? Ah, bueno. Aprobado por unanimidad. Punto 5. Tratamiento del proyecto con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 291/21.
Voy a dar lectura a un reformulado acercado el 13 del 10 del 2021, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal continuar con los trámites necesarios a los fines de obtener la titularidad dominial de la porción de 250 metros de largo por 12 metros de ancho, superficie sujeta a variaciones mínimas que resulten de la mensura definitiva del inmueble designado catastralmente como 19-2F-F20-08M, para ser destinada a calle pública que conectará al barrio Lera con los barrios Calfurruca, 112 viviendas y 84 viviendas. Artículo segundo, de forma.
Con dictamen, corresponde leer los dictámenes de asesoría letrada, de la asesoría letrada y de las comisiones de servicio de tránsito y transporte de gobierno legales. Sí. Comisión de Servicio de Tránsito y Transporte.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. De fecha 7 de septiembre del 2021, acta número 1221. Concejales presentes, Gerardo del Río, Norma Taboada, Carlos Sánchez, Julieta Wallace, Marcelo Casas, Ariel Cárdenas y Pablo Chamatropulos. Proyecto de ordenanza 291/21. Apertura y asignación, nombre y calle, barrio Calfurruca. Los concejales del Río, Wallace, Casas, Cárdenas y Chamatrópolis dictaminan favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Los concejales Taboada y Sánchez reservan su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido luego reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Corresponde la lectura de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 12 de octubre del 2021. Acta número 102 del 21. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente y Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro. Julieta Wallace, Rosana Ferreira del Frente de Todos. Gerardo del Río de Pool. Ariel Cárdenas Bariloche por el Cambio. Y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 291 del 21, apertura y asignación, nombre calle Barrio Calfú Ruca. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. ¿Alguien solicita la concejal Julieta Bolas?
Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a los vecinos aquí presentes, a Antonio Entreau y Alberto Gatti, presidente del barrio 112 Viviendas, ambos de la comisión directiva. También saludar a los vecinos del barrio Lera, Calfurruca y 84 Viviendas, que son en realidad, sumado obviamente a los de 112 Viviendas, quienes vienen impulsando hace muchísimos años la apertura de esta calle pública para garantizar la conectividad entre estos barrios. Esto es una, como lo hemos tratado en comisión, es una iniciativa de los vecinos, es un paso más que hoy vamos a dar sancionando esta ordenanza, una situación que tiene ya por lo menos 20 años de historia. Ya en el año 2001 se sancionó una primera ordenanza donde se establecía que la propiedad privada de la parcela que se acaba de dar lectura por secretaría ha sido utilizado a lo largo de los años como calle pública. Esta ordenanza firmó un convenio con los entonces propietarios para hacer la cesión de esta porción de la calle pública a cambio de obtener una disminución en la deuda que se tenía por las tasas. Lamentablemente esto nunca se pudo ejecutar, han pasado varias gestiones desde el año 2001 a esta parte y por alguna razón que desconocemos nadie pudo llevar adelante y ejecutar este convenio. Luego sí, en el año ya 2014, este Consejo Municipal sancionó una comunicación retomando desde el año 2001 esta situación para que el propio Ejecutivo avance también con los trámites de mensura y escritura traslativa de dominio para proceder a la apertura de la calle. Es importante destacar que estos barrios, Calfurruca, 112 viviendas y 84 viviendas sobre todo, tienen un solo acceso de entrada y salida por la calle Los Nires, lo que no solo dificulta la circulación, aumentando la congestión de la rotonda vehicular de la avenida 12 de octubre, sino también que es un problema en materia de seguridad para el acceso de ambulancias y autobombas en el caso de emergencias, así como en el caso de ver obstacularizada la circulación por desbordes, posibles desbordes del arroyo Nireco, como ha sucedido en el año 2004. Como verán, no solo esto se utiliza, de hecho, hace más de 20 años, esta calle, sino también que distintas instancias institucionales han pasado manifestando y haciéndose eco de la demanda de los vecinos, como decíamos en el año 2001, en el año 2014, y hoy llegamos al año 2021 y lo cierto es que esa calle aún no puede ser utilizada como calle pública. La actualidad sigue en las mismas condiciones. Luego de un accidente también la calle ha sido bloqueada y solo es utilizada por algunas motos y por peatones. Y bueno, la verdad es que es una de las necesidades del este de la ciudad, no solo que obviamente va a mejorar las condiciones de estos barrios en su accesibilidad, sino también va a descomprimir el tránsito en la avenida 12 de octubre, mejorando la circulación vial que es tan importante para nuestra ciudad. Por eso nosotros hicimos la presentación de esta ordenanza, que no es más que encomendar al Departamento Ejecutivo que haga lo que debería haber hecho hace más de 20 años, que es justamente hacerse de esa porción de 250 metros por 250 metros de largo, sí, por 12 metros de ancho, para que sea destinada a calle pública. La verdad es que hoy es un pasito más, como yo les mencionaba a los vecinos y vecinas que realmente querían y quieren contar con esta ordenanza, porque más allá de las gestiones que puedan realizarse, lo cierto es que no es lo mismo tener que cada vez que asume un intendente o intendenta tener que dar esa batalla, sino que con esta ordenanza ellos saben cuál es el digamos, el espíritu por parte de los concejales de que ellos puedan obtener esta calle. Así que agradecer, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas, a los concejales por los aportes también de los distintos bloques que se han hecho en las distintas comisiones en tratamiento. Y sí, nada, solicitar el acompañamiento y sobre todo solicitar al oficialismo, al departamento ejecutivo, y sabe que va a contar con toda la ayuda de los bloques a que esto pueda ser una realidad. Si bien hoy es una ordenanza, lo que nosotros necesitamos es que esa calle pública sea efectivamente una realidad. Sabemos que hoy existen tratativas en la Comisión de Transacciones para poder hacer efectivo este acuerdo con los nuevos privados. También sabemos que existen otras herramientas que tiene a disposición el Ejecutivo, incluso hasta el Instituto Jurídico de la Expropiación. Existen distintas herramientas legales que el Ejecutivo tiene para hacer esta situación efectiva. Si uno camina el barrio y doy por sentado que han estado allí presentes, se darán cuenta de el gran uso que tiene esta parcela, que hoy es una parcela, una calle de hecho, que ya no pasan automóviles, pero que sí diariamente la utilizan vecinos y vecinas que conectan al barrio Lera y ya allí con otra parte de la ciudad. Así que simplemente eso, presidente, solicitar el acompañamiento de los pares y sobre todo solicitar el acompañamiento para que esto sea efectivamente una realidad en el menor tiempo posible. Gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidente. Saludar a los vecinos, agradecerles por acompañarnos hoy en esta demanda histórica, ¿no?, de ese sector de la ciudad. Lo hemos trabajado, me parece que muy bien, en las comisiones, pudiendo, desgraciadamente, debo decirlo, pudiendo verificar que por los motivos que haya sido, en el 2001 no se realizó el trabajo que debía hacer el Ejecutivo del momento, que era poder inscribir como dominio del Estado municipal esas tierras, más allá que entendemos que tuvo un costo en su momento para el municipio. Y hoy nos encontramos con que hay un nuevo, como dijo la concejal Wallace, un nuevo propietario con el que hay que volver a sentarse a discutir esta situación. Este Ejecutivo ha tomado las riendas en ese sentido, ha entendido no solo la demanda, sino digo la demanda de esos barrios, sino de toda la ciudad, porque entendemos que es una arteria que puede conectar el centro de la ciudad con el este de forma casi directa, y es por eso que no solo hace más de un año que está ya el expediente en la Comisión de Transacciones para poder seguir negociando con el actual propietario la cesión de esas tierras, sino también que hizo un trabajo previo que era importantísimo para poder afianzar esa calle, que era el proyecto de cloacas del barrio Lera, porque si no, todos aquellos desechos que se vierten sobre esa futura arteria no dan la posibilidad de afianzarla como tal. Después de algunas modificaciones previstas por la SEP para comenzar esa obra, entiendo que esta semana ya arrancó la obra, por lo tanto me parece que una parte que tenía que ver con una cuestión técnica a salvar va a dar la posibilidad de afianzar una calle que va a dar muchísimas soluciones, una calle creada no como calle sino como paso del gasoducto cordillerano allá por el año 84, que obviamente después por uso y costumbre la gente y por una necesidad la usó como conexión directa con el barrio Lera. Yo creo que están dadas las condiciones sobre todo para seguir con esa negociación. Hay también una posibilidad y entendemos que una presentación de un proyecto de un nuevo loteo en la zona que estaría también dispuesto a hacer algún aporte para poder dar solución a esa conexión y se lo ha hablado con quienes presentaron ese proyecto. Hemos estado no solo con los autores de ese proyecto, sino también con la gente de las áreas municipales que deben acompañar ese proceso. Seguramente después lo tendremos acá para analizar en el Consejo, pero creo que hay dos o tres patas importantes puestas para que esa solución se pueda dar. Y bueno, como concejales, no solo es aprobar esta ordenanza, que creo que estamos todos de acuerdo, eso no lo dudo, sino también de seguir el proceso posterior para que en poco tiempo ustedes puedan ver realizado ese sueño de tantos años. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ariel Cárdenas.
Gracias, presidente. Saludar a los vecinos, agradecerles por estar presentes. Bueno, voy a adelantar mi acompañamiento a este proyecto por lo que significa, por la magnitud que tiene no solo para los vecinos de esa área, sino para lo que es el tránsito en San Carlos de Bariloche. Esa calle pública siempre se usó como calle pública y por lo menos hasta el 2008-2009 entiendo que estuvo abierto. Y siempre, por lo menos en la comisión, lo trabajamos y desde la parte que me toca a mí, por haber trabajado tanto tiempo con los remises en San Carlos de Bariloche, siempre se pidió o se solicitó a varios ejecutivos que se abra esa calle por lo que significa. Entiendo que hoy no tenemos la solución, pero sí que es un gran avance encomendar al Ejecutivo que por favor trabaje sobre este tema. Vuelvo a repetir por lo que significa. Así que vuelvo a adelantar mi acompañamiento a este proyecto, agradecerle a los vecinos. Espero que pronto tengamos solución con respecto a esa calle. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien me solicita la palabra? Concejal Gerardo del Río.
Gracias, presidente. Sí, en sintonía del trabajo que se ha venido realizando en las comisiones, la verdad que poder avanzar con este proyecto que significa mucho para los vecinos de la zona, por lo que implica, ¿no?, poder conectar la ciudad con distintos puntos para que sea más dinámico el tránsito, para que sea más dinámico también el avance en nuestra ciudad y también empezar a trabajar en distintos puntos de conexión, porque Bariloche sigue creciendo y lamentablemente estamos bastante atrasados en materia de conectividad. Todos los que circulamos en auto sabemos lo complicado que es manejarse en la ciudad de Bariloche cuando se tiene que trasladar de un punto a otro. Quiero saludar a los vecinos que están presentes. La verdad que este es un primer paso que es bueno que se dé, porque se está trabajando en vía de solucionar este tipo de problemas con los cuales nos estamos encontrando cada vez más, vuelvo a repetir, por el crecimiento exponencial que está teniendo la ciudad, y en base a eso tenemos que ir trabajando, agudizando el ingenio para ver de qué forma realmente podemos hacer una ciudad que pueda tener las conexiones, ¿no es cierto?, dinámicas, para que los vecinos se puedan trasladar de un punto a otro sin las complejidades que en este momento tiene nuestra ciudad. Así que acompaño desde nuestro bloque el proyecto porque entendemos que es necesario para que se empiece a destrabar toda esta situación y este caos vehicular que tenemos en la ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, atento que no hay solicitud de palabra, se somete a votación el reformulado del proyecto 221/21. ¿Quién esté por la afirmativa? El proyecto fue aprobado por unanimidad. Bien. Felicito a los vecinos, ¿sí? Y a la concejal que hizo la presentación del proyecto. Punto 6. Solicitud y tratamiento de proyecto con preferencia. Proyecto de ordenanza 372/21.
Aprueba primer esquema, Plan Estratégico Integral de Desarrollo de Bariloche. Autor Intendente Municipal, Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Marcos Barberis. Vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala. Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Pablo Ullaude. Subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana, Claudio Romero. Y equipo técnico de la Subsecretaría de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana, integrado por Alejandra Nussbaum, Edgardo Santos Rosa y Juan Cruz Sorsoli.
Tiene la palabra el concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidente. Ahí solicitamos mantener la preferencia de tratamiento del proyecto debido a que tiene tratamiento todavía en comisión. Hay algunos vecinos que han planteado la necesidad de participar de esas comisiones, así que seguramente vamos a estar en condiciones de poder tratarlo para la próxima sesión. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Gerardo Ávila.
Gracias, presidente. Hola. Ahí está. En referencia al proyecto de ordenanza 384-21, que es la obligatoriedad del uso del sistema informático gestión de obras privadas, GOP, poder también sostener la preferencia, hemos tenido algunas consideraciones del Colegio de Arquitectos que estamos pudiendo incorporar justamente en un reformulado para, junto con el dictamen que nos ha dado la sala de letrada, poder hacer un reformulado y poder, esperemos para la próxima sesión, ya llevar con un dictamen. Así que también pedir que se sostenga la preferencia en este punto sobre ese proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, pasamos a votar el proyecto de ordenanza 372-21. ¿Por la afirmativa? Proyecto de ordenanza 372-21 por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Bueno, pasa, 384, pasamos a votar la preferencia. ¿Para la afirmativa? Bueno, por unanimidad, el proyecto de ordenanza 384-21, por unanimidad, afirmativo. Siete puntos, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de declaración 388-21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitario al programa de actividades culturales de la Alianza Francesa para la Comunidad de Bariloche por su labor en la difusión y promoción de la lengua y cultura francesa en nuestra ciudad. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Consejero Carlos Sánchez.
Gracias, presidente. Sí, muy breve, creo que es importante, como lo hacemos en otras oportunidades, poder poner en valor las actividades, la importancia de este tipo de instituciones dentro de la comunidad de Bariloche. La Alianza Francesa funciona en esta ciudad desde el año 1967 y desde el año 99 tienen su propia sede, ofrecen además de todo lo que son los cursos de francés avalados por el Ministerio de Educación de Francia, obviamente, una variedad propuesta de actividades culturales abiertas a toda la comunidad, ciclos de cine, maratón de creación, exposiciones, charlas, debates y otras actividades. Así que poner en valor eso. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, ponemos a votación el proyecto de declaración 388-21. Por la afirmativa. Proyecto de declaración 388-21, aprobado por unanimidad. Disculpe. Proyecto de declaración 389-21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal el libro Una vida llena de lagunas, historia de vida de Wilge Delgado. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Concejal Carlos Sánchez.
Gracias, presidente. Sí, nos parece, creo que todos hemos tenido en nuestras manos el libro que nos trajo Wilge Delgado, Una vida llena de lagunas. Hemos por ahí entrado en una lectura más que interesante de todo lo que fue la vida de Wilge en su Bolivia natal y sobre todo su paso por la Argentina y cómo termina cayendo acá en Bariloche y siendo uno de los por ahí de los protagonistas de la comunidad a través de su trabajo en diferentes medios, pero bueno, más allá de su trabajo, de su profesionalismo, el cariño por ahí que ha podido recoger de todos los sectores de la comunidad con su compromiso, ¿no? En cada tarea que pudo iniciar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más solicita la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, presidente. No, sumarme a las palabras del concejal propinante, decir que, bueno, el día que nos ha traído esta publicación. Creo que todos hemos accedido a su lectura y en comisión legislativa nos pareció oportuno declararlo de interés. Simplemente agradecer la labor de Wilge Delgado, que es ya un ícono en la ciudad por su trayectoria periodística, su trayectoria personal y profesional, y también su calidad humana. Creo que todos hemos conocido esa parte también de él. Así que simplemente esas palabras. Gracias.
Gracias, concejal Guala. Concejal Ávila.
Sí, también, presidente, sumarme a las palabras de los concejales propinantes, destacar la tremenda vocación, digamos, en su rol como periodista de Wilge. La verdad que quienes lo hemos conocido, digamos, en su labor, realmente no tenemos más que palabras de reconocimiento, siempre con una mirada crítica, constructiva, la pregunta justa y sobre todo una gran militancia de la función, digamos, de ser periodista, caminando las calles, estando siempre en los momentos que tenía que estar. La verdad que un gran reconocimiento y un acompañamiento a las luchas que él ha tenido que dar justamente, tal vez, al finalizar su carrera, digamos, respecto del trato que ha tenido tal vez en el ámbito laboral y solidarizarnos una vez más con él en ese sentido. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal del Río.
Gracias, presidente. También sumarme a las palabras de los concejales propinantes. La verdad que es bueno reconocer a Wilge, que es una gran persona y un excelente profesional. Conocer un poco de su vida a través de su libro, la verdad que es interesante. Y sobre todo a una persona tan querida en la comunidad, por todo el trabajo desarrollado. Entonces, desde nuestro bloque va nuestro reconocimiento a toda su trayectoria. Y también, como manifestó el concejal Ávila, sumarnos a la lucha que está llevando adelante por el reconocimiento que ha tenido con el último medio donde estuvo trabajando y acompañarlo. Porque la verdad que la labor de las buenas personas hay que acompañarla. Y nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por todo el trabajo que ha realizado. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Cárdenas.
Gracias, presidente. Sumarme a la palabra de todos los concejales, de todos los bloques. También he leído su libro. Igual, de todas formas, con Wilge me toca desde lo personal, porque es amigo de la familia. Trabajó con uno de mis hermanos en uno de los medios que había en Bariloche, que era Gente de Radio. Así que decir que para mí Wilge es un trabajador, es una persona que siempre todo lo ligó al esfuerzo y todo lo que uno, o por lo menos siempre nos enseñó a que todo lo que uno tiene es por esfuerzo propio, así que agradecerles a todos las palabras que dijeron y sumarme al abrazo y al reconocimiento que le están haciendo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más solicita la palabra? Bueno, atento, corresponde a votación el proyecto de declaración 389/21. Por la afirmativa. Proyecto de declaración 389/21, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 392/21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo 8 del título 3 de la ordenanza 2888 CM del 17, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 8, integración. La comisión evaluadora estará integrada por 2 representantes del Poder Ejecutivo Municipal, 1 representante por jefatura de gabinete y 1 representante de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y 1 representante por cada uno de los bloques del Consejo Municipal. Artículo 2, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal efectuar la actualización del texto de la ordenanza 2888 CM del 17. Artículo 3, de forma.
Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Ahí voy a solicitar, en relación al proyecto 392, que modifica la ordenanza 2888-17, como dijo nuestra señora letrada, modificando la integración de la comisión evaluadora, teniendo en cuenta que en ese momento fue pensada para una conformación diferente de este consejo. Y la modificación que yo pretendo incluir dentro de lo que fue leído es mantener el texto original del artículo primero, ¿sí? Agregar un artículo segundo para darle celeridad a la próxima convocatoria de esa comisión. El artículo segundo expresaría: la presente ordenanza comienza a regir a partir de su promulgación. ¿Sí? Obviamente el artículo segundo pasa a ser el tercero y el artículo tercero pasa a ser el cuarto sin modificación del texto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más solicita la palabra? Se pone en votación el proyecto de ordenanza 392/21 con la modificación introducida en la mesa. ¿Por la afirmativa? El proyecto ha sido aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Wallace. Justito viene. ...393/21... comunica a la gobernadora de Río Negro ejecute obra de red agua potable barrio Laguna del Trébol. Perdón, discúlpame.
Voy a dar lectura al proyecto de comunicación reformulado alcanzado por la autora, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita a la gobernadora de Río Negro ejecute y finalice la obra de red de distribución de agua potable para el barrio Laguna del Trébol de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, de forma.
Concejal Rosana Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle a la asesora letrada por habernos acercado estas sugerencias para reformular el proyecto y poder así corregir la descripción sintética que quedó como solicita la gobernadora de Río Negro, ejecuta obra de red de distribución agua potable barrio Laguna del Trébol. Y el artículo primero que recién acaba de leer nuestra asesora letrada. Primero quiero agradecer a los vecinos de Laguna del Trébol que nos están acompañando hoy en nuestra sesión ordinaria y contar un poco a qué viene esta declaración, ¿no? El barrio Laguna del Trébol se encuentra ubicado en el kilómetro 18, rodeado de un magnífico paisaje, declarado Reserva Natural Urbana en el año 2005 por la Ordenanza 1570. Tiene un total de 479 lotes, 270 lotes construidos aproximadamente. Actualmente cuenta con una población entre 1.400 y 1.800 vecinos. Posee una junta vecinal propia, encargada de gestionar los temas de interés común entre los vecinos y las vecinas. Actualmente, dentro de los objetivos, se encuentra la realización de la red de distribución de agua potable, ya que solo el 15% de sus habitantes, 50 lotes aproximadamente de 270 que recién mencionaban, tienen acceso a las costas para abastecerse de agua. El resto se abastece por medio de sistemas individuales diversos, como perforaciones, pozos, vertientes. En los casos que no es posible encontrar agua, deben contratar un servicio externo municipal de agua potable cuyo costo es de 1.000 pesos cada 1.000 litros. En un consumo diario estimado de 300 litros, una familia debe destinar 9.000 pesos mensuales para poder abastecerse de agua. Es increíble que encima que el Estado provincial está ausente en la provisión de un servicio básico, el municipio cobra desconociendo la inoperancia de la gestión para poder tener la red de distribución de agua. Se suma a esto el problema de la contaminación existente en los cursos de agua. Laguna del Trébol no posee agua apta para el consumo humano si no es tratada adecuadamente. El agua de pozo se contamina por su contacto con efluentes, ya que en general las excavaciones no son profundas y el agua de vertientes y arroyos puede tener contaminación de origen vegetal, como otras, basura, animales muertos en su curso de agua. Año tras año, este problema se repite, la falta de agua durante la época estival, el cambio climático, el aumento de la desertificación a la que tiende toda la zona, no hacen más que acentuar este problema. Y hoy nos encontramos ante una emergencia hídrica. El peligro de incendios se intensifica y más en zonas boscosas. Este barrio tiene previstas en su red las bocas de incendio en el área. En esta situación está gran cantidad de vecinos y vecinas. La solución definitiva es la realización de la red de agua potable, donde la toma asegure su calidad, la cantidad y cuente con análisis y tratamiento para el consumo humano. Ahora hagamos un poco de historia. Los planos y cálculos hidráulicos se realizaron en el año 2007 y principio del año 2008. Y la provincia de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas, se comprometió a realizar toda la gestión de la red de agua del barrio Laguna El Trébol, acordando que la obra troncal no tendría costo para los vecinos y las vecinas, y la obra de distribución domiciliaria se realizaría con fondos del ENOSA, el Plan PROMES, cuyo préstamo, los y las vecinas, abonarían en cuotas mensuales y consecutivas a los intereses y tasas luego de realizada la conexión domiciliaria. En el año 2009 se firmó el decreto 16209, autorizando el endeudamiento de la provincia a través del DPA frente al ENOSA para la gestión. Se dio préstamo publicado en el boletín 4720 del 30 de abril, que fue aprobado ese mismo año. Durante los años 2010 y 2016, la Municipalidad de Bariloche exigió la realización de un registro de afirmación y oposición de la obra pública por parte de los vecinos y las vecinas. Posteriormente, la declaró obra pública sujeta a pago obligatorio. Durante estos años, el DPA realizó 3 licitaciones públicas para la realización de la obra y todas quedaron desiertas. En 2014, los vecinos y las vecinas realizaron las cesiones de terrenos para la servidumbre de paso de cañerías de impulsión y cisternas por escritura pública. Si bien la primera parte de la obra ha sido realizada, después de 13 años, los vecinos siguen sin agua. Por eso acompañamos a nuestros vecinos en este justo reclamo y solicitamos el compromiso político de las autoridades involucradas. Lo que le voy a pedir, presidente, es la posibilidad de que los vecinos puedan expresarse ante nuestro consejo, ya que vinieron hoy a acompañarnos en la sesión, así que lo dejo a criterio suyo y del resto de los concejales y las concejalas del cuerpo.
Gracias, señora concejal. Bueno, de acuerdo a lo solicitado por la concejal, pongo a consideración la escucha de los vecinos. Tiene la palabra, concejal Yamatopo. No hay problema.
Muchas gracias. Mi sugerencia es que establezcamos un cuarto intermedio a ese efecto.
Bueno, de acuerdo a la moción, un cuarto del concejal Chamatrópolo, pone a votación un cuarto intermedio por 5 minutos. Bueno, ¿listo? Por la positiva, cuarto intermedio por 5 minutos.
Les voy a pedir a los vecinos si...